Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con gestoras de fondos en este programa, en Mercado Abierto. Quien más y quien menos, las gestoras han hecho los deberes a estas alturas del mes de enero y han presentado sus previsiones económicas y de inversión para este 2025. Acaba de hacerlo hace apenas 24 horas Invesco y en esa visión precisamente nos vamos a centrar en los próximos minutos de la mano de Fernando Fernández Bravo, que es responsable de venta de activos para Iberia en Invesco. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío.
Bueno, vamos a comenzar, si le parece, por Estados Unidos, porque es hacia donde todo el mundo está mirando ahora mismo. Trump ya ha dormido su primera noche en la Casa Blanca de nuevo, en este segundo mandato del republicano, y ya han proclamado el inicio de una edad de oro en Estados Unidos y de una marea de cambio en el país. ¿Ven a la economía y a los mercados estadounidenses? Bueno, pues con ese optimismo del que hace gala Trump en su regreso.
Bueno, la verdad que ya empezamos a conocer gran parte de las cosas que quiere hacer. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos en los últimos años ha llevado unos niveles de crecimiento muy elevados. Es decir, si hablamos en términos nominales, la economía americana ha crecido por encima del 5%. Eso viene a ser casi más que cualquier economía de emergentes. Es decir, se acercan casi a un crecimiento de India.
Lo que
porque
crece China.
China tiene un crecimiento de 5% reales, pero tiene luego un problema de deflación, con lo cual, pues en términos reales está creciendo por debajo. Entonces, es algo que ha ayudado a que la bolsa esté en estos niveles, ha ayudado a que el dólar esté también tan fuerte y quizás pues es raro ver cómo los países desarrollados no han ido creciendo en las mismas proporciones, es decir, cómo Estados Unidos se ha ido hacia un extremo con un crecimiento muy elevado y cómo en Europa o otras áreas geográficas pues no han llevado, digamos, ese crecimiento, que históricamente pues sí, Europa crecía, Estados Unidos también crecía, y cosa que aquí no ha sido de la misma manera. Es decir, España por circunstancias sí está creciendo a tasas de en torno al 2,5, pero si vemos a Francia o vemos a Alemania, pues con muchos problemas de crecimiento y con problemas de déficit también.
¿Y del mercado americano qué cabe esperar en esta nueva etapa? Venimos de valoraciones elevadas, sobre todo en determinados sectores, ¿no? Todo el mundo está pensando en la tecnología. Bien, es cierto que se dice aquello de que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y ayer veíamos a prácticamente casi todos los grandes responsables de estas grandes tecnológicas estadounidenses en esa toma de posesión de Donald Trump. ¿Hay que seguir en este tipo de compañías pese a esos niveles que han llegado a alcanzar?
A ver, siguen subiendo, ¿no? Pero hay algunos gestores en Invesco que nos vienen un poco a decir que los árboles crecen muy alto pero nunca llegan a tocar el cielo. Pues eso puede ocurrir también con algunas de las compañías, ¿no? Es decir, un Tesla, ¿tiene sentido que capitalice lo mismo que prácticamente toda la competencia? Es decir, si sumamos a el grupo Volkswagen, a Porsche, a Stellantis, a Toyota, las juntamos todas y no llegan a capitalizar lo que está capitalizando Tesla, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que nos parecen un poco, pues, excesivas. Entonces, Estados Unidos sí creemos que puede seguir creciendo pues a tasas elevadas, están en un entorno de bajadas de tipos de interés, que posiblemente bajen menos pues porque hay crecimiento y tienen pleno empleo, pero el mercado ya empezamos a ver otras opciones, es decir,
¿Por ejemplo?
Pues pequeñas y medianas compañías es algo que nos gustan. Si vemos pues las rentabilidades anualizadas de este tipo de compañías, se han quedado muy por detrás de lo que viene siendo un poco una tendencia histórica con respecto a las grandes compañías. Que pasa un poco lo mismo en Europa, es decir, que las pequeñas y medianas compañías se han quedado un poquito detrás. ¿Por qué creemos que lo pueden hacer bien? Pues en un entorno de bajadas de tipos de interés se van a financiar a menores costes, en un entorno de crecimiento es bueno para ellos, también fusiones adquisiciones en un entorno de crecimiento y bajadas tipos de interés y valoraciones pues muy atractivas. O incluso si nos vamos a un S&P 500, pues estar en las 7 magníficas te están capitalizando pues prácticamente el índice. Oye, pues ¿por qué no hacemos una opción de invertir en el índice, pero equiponderando a todas las compañías de la misma manera, es decir, lo que se denominan equal weighted, es decir, no ponderamos por lo que capitalizan, sino de la misma manera todas las compañías. Entonces, bueno, pues si vemos el PER de medio de un S&P 500 sin tener en cuenta pues las siete magníficas, pues nos estamos yendo ya a PERs en torno a 15, 16 veces, es decir, que bueno, que puede ser algo pues más más razonable. Entonces, hay oportunidad en bolsa americana, pero quizás hay que mirar, bueno, pues otras cosas, ¿no? Porque incluso en renta variable global, que muchas veces invertíamos pues pensando que estábamos diversificando, el índice MSCI global pesaba más de un 75% en Estados Unidos. Es decir, que se ha ido comiendo el terreno de Europa, de Japón o incluso de emergentes.
Bueno, por rematar el tema de Estados Unidos, ¿qué estrategia habría que seguir con la deuda de Estados Unidos ahora? Sobre todo con esas menores expectativas que hay a día de hoy de rebajas de tipos añadidas, ¿no?, por parte de la Reserva Federal.
Bueno, uno de las espada de Damocles que tiene pues Estados Unidos es también su déficit. Lógicamente, si tienes una economía que va creciendo, bueno, pues te preocupa menos el déficit, pero es cierto que iremos viendo pues cómo hay menores crecimientos, ¿no? Y la Reserva Federal ya viene avisando pues que tiene que reducir pues ese déficit. También, lógicamente, ese déficit hay que de alguna manera pues ir pagándolo con tipos altos, pues la financiación pues era cara, y es una de las cosas que tenemos que ver cómo van reduciendo pues el déficit. Pero bueno, es cierto que Trump pues no deja de ser un presidente pues más autoritario, y es difícil un poco pues definir hacia dónde puede ir un poco pues ese déficit. Pero desde luego sí creemos que es uno de los problemas que tiene Estados Unidos. La Reserva Federal desde luego quiere ir reduciéndolo, y también no hay que olvidar que aunque los republicanos ganaron las dos cámaras, en la Cámara de Representantes quiero recordar, no sé si son una diferencia de 2 o 5 así. Es decir, que está, aunque tiene mayoría, pero es muy justa. Es decir, que no va a ser tan fácil, pues muchas veces cuando tienen ese famoso techo de gasto y de, oye, vamos a hacer un poco lo que queramos, ¿no? Es decir, que aunque en los próximos 2 años va a tener las dos cámaras, va a tener también que igual ir negociándolo.
Criptomonedas. Este mundo cripto esperaba este regreso de Trump como agua de mayo. No sé hasta qué punto piensan ustedes que pueda suponer una vuelta de tuerca más para el Bitcoin, esa presencia de Trump y todos los planes que tiene al respecto de las criptomonedas. Ustedes son además de los que cuentan en Estados Unidos con un ETF de Bitcoin, ¿no? Bueno, ¿qué esperan de este activo del Bitcoin?
Sí, a ver, nosotros incluso tenemos ETF en Estados Unidos y fuimos los primeros también a sacarlo aquí en Europa, porque bueno, pues hay demanda y una manera pues bueno, pues de entrar en este activo pues puede ser tan fácil pues como a través de un ETF. Las cosas que vamos viendo de la administración de Trump, pues una de las cosas que quiere hacer es la desregulación. Parte de esa desregulación también viene por todo el tema de la digitalización. Eso, pues desde los últimos meses que ya empezábamos a ver pues más demanda en el precio del Bitcoin, pues ha hecho que cuando ganó las elecciones pues le hemos tenido pues una subida del Bitcoin. Sin saber hacia dónde puede ir y la volatilidad que tiene, pues una administración donde pues de alguna manera quiere desregularizar la economía y quiere, bueno, pues tener más peso en temas digitales, pues vemos que el mundo criptomoneda tiene sentido en el mundo, y vamos a ver también pues cómo los bancos centrales van a tener también su moneda. Lo que ya no sabemos es si la moneda que del futuro pues será un Bitcoin, será Ethereum, o será pues bueno, pues también Melania Trump está sacando su propia criptodivisa, ¿no? Con lo cual ahí habrá que ver un poco hacia dónde van pues los mercados.
Bueno, al margen del ETF de Bitcoin, que entiendo que bueno, ha sido muy demandado en los últimos meses, el comportamiento del oro en el último ejercicio, en 2024, entiendo que también ha hecho que el ETF de oro de Invesco pues haya brillado en el último ejercicio. No sé qué expectativas tienen para este año, para el activo.
A ver, el oro siempre, más que defenderlo del precio, lo que hemos hablado más es un tema de diversificación. Cuando vemos los estados que lógicamente tienen esos déficits y hay cierto miedo pues en las divisas, el oro pues nos puede servir pues de un efecto refugio en un determinado momento de mercado, un tema de diversificación y también en un tema pues de ese miedo algunas veces a las divisas, decir oye pues me quedo dentro de la inversión en el oro. A los precios actuales, lógicamente, hombre, es difícil ver que podamos tener unos crecimientos pues más elevados, pero hace un año que estábamos en torno a 1800 también lo pensábamos de la misma manera, es decir que lo veíamos ya pues prácticamente un poco en sus máximos, ¿no? Pero desde el punto de vista un poco de diversificación o desde el punto de vista de vamos a ver un poco cómo los estados y los bancos centrales pues gestionan todas las políticas fiscales y cómo controlan pues esos déficits, el oro pues siempre ha ayudado un poco por eso, como un efecto refugio, como una divisa, sin ser divisa, pero bueno, como un activo pues proxy a las divisas.
¿Ustedes comienzan a notar cada vez más interés por parte del inversor español, por parte del inversor nacional, por la inversión en ETFs?
Sí, desde luego. Aquí en España, cosa que no ocurre pues en otros países de la Unión Europea o incluso en Estados Unidos, que es un poquito lo contrario, tenemos el traspaso fiscal. Con lo cual, pues los inversores de cara más retail invierten en fondos de inversión. Otra cosa son los clientes institucionales, es decir, los planes de pensiones, los fondos de fondos, y estos cada vez invierten más en ETFs y menos en una gestión activa. El cliente retail es cierto que cada vez tiene más interés en los ETFs, pero desde el punto de vista pues fiscal no todas las estrategias, por decirlo así, pues son eficientes, ¿no? Desde luego, si no hubiese traspaso fiscal en fondos, se invertiría muchísimo más en ETFs, cosa que pasa en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos incluso el vehículo ETF tiene mejor tratamiento fiscal que los fondos, ¿no?
Hablando de los intereses de los inversores, ustedes son una gran gestora que tiene tanto gestión activa como pasiva, que cuenta con una importante gama de producto muy amplia, ¿no? Que tocan todos los activos prácticamente. ¿Qué es lo que más notan ustedes que está interesando al inversor nacional últimamente? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Hacia qué tipo de productos de Invesco el dinero que están captando de ahorrador español?
Bueno, realmente ocurre, yo creo que aquí en España, como en otros países, el mayor trade, por decirlo así, ha sido la inversión en renta variable americana. Y a la hora de invertir en renta variable, pues gran parte de los activos se han ido ahí. Otra cosa particularmente del inversor nacional, que suele ser un inversor pues más conservador, gran parte de sus ahorros es más hacia activos en los que puedan tener algo de cupón. ¿Qué ha pagado más cupón en el último año? Pues hombre, la renta fija. Entonces sí hemos visto pues mucha demanda hacia fondos pues de renta fija, ya sea gobiernos, ya sea de crédito corporativo, duraciones en torno pues a entre 3 y 4 años, porque bueno, pues al final los tipos altos han hecho que volvamos otra vez a invertir en renta fija. Aquí en España no ha habido, como ha ocurrido en otros años, quizás por la necesidad de los bancos, pues una financiación y no hemos tenido depósitos, con lo cual pues los inversores que han ido pues invertir en letras del Tesoro, fondos del mercado monetario, que con los tipos cuando estaban por encima del 4%, pues esas eran las rentabilidades, y ahora lo que empezamos a ver es más una transición hacia pues fondos pues más de crédito, de renta fija pues a corto y medio plazo.
Hemos mirado a Estados Unidos desde el principio. ¿A Europa con qué ojos miran ustedes para este 2025? ¿Qué es lo que esperan después de tantos años siendo la eterna promesa?
Pues Pues nosotros somos de esos, de los que opinan que hay que tener Europa y ganar muchos años y como bien dice, eterna promesa. Y este año pues seguimos un poco diciendo lo mismo, es decir, Europa nos gusta, es decir, Europa, yo creo que al final todo el mundo descuenta lo bueno de Estados Unidos, el momentum ahora mismo pues es Estados Unidos, sí. Pero en Europa muchas de las compañías son compañías internacionales, están domiciliadas en Europa o están domiciliadas en España, pero no por ello pues no dejan de vender en otros mercados. Entonces bueno, pues en Europa nos gusta, hay ciertas cosas que yo creo que hay cierto interés, es decir, Europa también está moviéndose pues con esos fondos Next Generation pues en la parte pues de energía, en la parte de digitalización, en la parte de telecomunicaciones, entonces bueno, yo creemos que hay ciertas oportunidades. Por valoraciones está muy barato, yo creo que se está descontando ya todo lo malo que pueda haber en Europa, con lo cual todo cambio pues puede ser un poco más a positivo, ¿no? Entonces bueno, pues Europa nos gusta, tanto grandes compañías como pequeñas compañías.
Centrándonos en esos sectores que ha citado, en ese tipo de empresas, ahí estarían más cómodos en esos sectores que nos ha mencionado.
Sí, a ver, por ver un poco pues esa agenda 2030, esa agenda 2050, hay ciertas cosas que creemos que los flujos de inversión van a ir ahí, es decir, pues compañías de energía pues van a tener que cambiar un poco pues su mix y ese mix de alguna manera pues van a tener que invertir, pues esas inversiones vienen lógicamente pues del dinero pues de los propios accionistas, como también de alguna manera pues de los fondos Next Generation. Entonces todo el tema de la digitalización, todo el tema pues de telecomunicaciones, la 5G, empresas pues como decía, de energía, de petróleo, de gas, si en un futuro tenemos nitrógeno, es decir, todo ese cambio lo estamos viendo y creemos que hay que seguir viéndolo pues de cerca. Y aunque bueno, pues en un entorno pues también el sector financiero también nos ha gustado pues en los últimos años, lógicamente los bancos con tipos de interés cero, su margen financiero era muy muy pequeño y hemos visto bueno pues como los beneficios de los bancos también han crecido mucho y en un entorno de normalización en el que en Europa podemos estar a tipos de interés en torno al 2% con inflaciones cercanas al 2%, también es un horizonte bueno para el sector financiero.
China y otros mercados emergentes, citábamos antes a China y ese crecimiento que confirmaba hace nada que llegaba ese 5% que se había establecido como meta oficial, luego hay que ver lo que hay por debajo, y está un poco a la espera de ver qué fichas mueve Estados Unidos para reaccionar. ¿Qué esperan de los activos chinos en este 2025?
Pues, totalmente de acuerdo un poco con lo que comenta, es decir, a diferencia de otros países, China decide crecer un 5% y toma las medidas adecuadas para crecer un 5%, a diferencia de lo que puede ser Europa o Estados Unidos, pues que baja tipos de interés o hace ciertas medidas. Entonces China, como quiere crecer al 5%, lo que está esperando es a que Estados Unidos, digamos, mueva ficha y ver si crece más por un consumo interno o por la parte pues de exportaciones. China nos pasa un poco de la misma manera. Creemos que al precio que están descontando pues sus empresas, que estamos hablando pues de un PER 9, creemos que hay una oportunidad pues de inversión. Lógicamente hemos visto pues como el año pasado, en el mes de septiembre hubo un rally en la bolsa china casi del 30%, y son movimientos muy muy rápidos. Entonces cuando invertimos, yo creo que en China o en emergentes hay que tener un horizonte pues temporal algo más amplio, y lo que sí pensamos es que bueno, que en el medio plazo, entrando estos precios, pues lo que ha ocurrido históricamente entrando estos precios es que en el medio largo plazo pues ha habido unas rentabilidades pues de dos dígitos alta.
Con esto nos quedamos, con esta visión que tienen ustedes para todos estos mercados y activos. Fernando Fernández Bravo, responsable de venta de activos para Iberia en Invesco. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde aquí en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Mercado Abierto.